En el final de la tertulia salimos de nuestro país. El gobierno de Cuba liberó este fin de semana a un preso político parapléjico y además trasladó a otros 6 a cárceles más cercanas a sus familias. Ariel Ziegler Amaya, de 46 años, condenado a 20 años de prisión desde el 2003, recibió licencia extrapenal y fue transportado en ambulancia desde un hospital de La Habana, donde permanecía internado desde agosto, a su casa en la localidad Pedro Betancourt, en la provincia de Matanzas. Su excarcelación y la reubicación de los otros 6 presos, que fue anunciada el viernes en un comunicado de la iglesia, fue comunicada por las autoridades al cardenal Jaime Ortega, que ha intercedido por los presos en esa reunión que mantuvo el 19 de mayo con Raúl Castro. Ziegler es el primer preso político liberado como fruto de aquel encuentro, mientras que los traslados suman ya 12, porque hubo una primera tanda de 6 reubicados el 1 de junio, con lo que se conforma así un proceso que, según la Iglesia, avanza con prudencia y podría derivar en más excarcelaciones. Con esta liberación quedan 52 opositores en prisión de un grupo original de 75 arrestados en marzo de 2003. ¿Cómo están siguiendo esta situación desde acá? ¿Quién empieza?
Yo lo digo con mucho respeto, digo, es una especie de crónica eterna, más o menos siempre las mismas informaciones, va avanzando el grado de tenue apertura en base a la presión internacional. Yo te confieso, Emiliano, que he perdido la brújula de lo que está pasando ahí adentro. O sea, tengo la sensación de que hay momentos en donde uno no termina de entender lo que pasa. Es evidente que uno puede ser crítico, y es crítico. Yo soy firmemente crítico de un modelo hermético de hace 50 años. Pero es un tanto penoso que, en definitiva, tenga que ser presión internacional, presión de presidentes internacionales, presión de la Iglesia, para ir generando este tipo de episodios. Yo creo que si lo de Zapata no se hubiera producido, capaz que no estaba pasando nada de esto. Deben de tener algún temor de que eventualmente alguna de estas personas o se muera o se enferme más, y aparecen estos escenarios un tanto intermitentes. Porque uno lee pronósticos de analistas internacionales y todos los días ves que se mejorará, pasará tal cosa. Yo, la verdad, he perdido la brújula de saber exactamente qué es lo que va a suceder. He estado en Cuba 3 veces, en 3 oportunidades distintas. En las 3 oportunidades vi una Cuba distinta. Una en un momento aquel dramático de cuando estaba la contención internacional del gasto, los temas energéticos, andaban hasta en bicicleta, después la vi un poquito mejor, y la última vez en realidad no me di ni cuenta lo que estaba viendo porque con franqueza uno ya empieza a perder la brújula, no sabe si es el turismo internacional que está entrando algún peso ahí adentro o si la sociedad está cambiando. Es realmente muy difícil. Miraba las declaraciones, por último, a veces miraba las declaraciones del representante de norteamericano en la isla, tampoco ayuda a nada, ¿no? Es una cosa maravillosa. En vez de tener cierta contención y moderación para que lo que está sucediendo se vaya procesando, a veces Estados Unidos cae en esa cosa un tanto ingenua de calentar, de aceitar un poco. Yo, con franqueza, no tengo claro lo que está pasando.
Yo creo que están ocurriendo cambios significativos más allá de la presión internacional. La presión internacional siempre existió.
Siempre.
Entonces, el hecho de que se estén generando dentro de Cuba movimientos, organizaciones opositoras, yo creo que son síntomas de que el régimen cubano se da cuenta que no puede mantener el control completo de la sociedad. Lo que creo es que están cometiendo el mismo pecado de todos los regímenes socialistas reales, y es que el interlocutor ahora válido es la Iglesia.
Sí.
Es decir, al no permitir que haya partidos políticos u otro tipo de organizaciones autónomas del Estado que sean interlocutores, le están alentando el posicionamiento de un actor social, pero que de última también es un actor político, que en realidad es el más conservador de todos.
Un par de precisiones. En Cuba la Iglesia no es mayoritaria en la población,
¿no?
Segundo detalle, viste que el gobierno cubano pone mucho énfasis en que el diálogo es con la Iglesia cubana y con los sacerdotes y obispos cubanos,
pero,
¿no?
Pero dentro de Cuba, la gente
son
que ve
igual,
en la Iglesia y en estos sacerdotes de la Iglesia, los líderes de una serie de reivindicaciones que mucha gente dentro de Cuba comparte, van a terminar identificándose con ellos y van a terminar haciendo a la Iglesia Católica Cubana, el mucho más poderosa. Opositor. Claro, la van a terminar transformando en el partido opositor, que va a ser un partido mucho más conservador que si hubiera un sistema de partidos que
marcara diversos
matices.
Perdóname, Daniel, yo pago igual el precio. O sea, si el precio para una apertura democrática es que la Iglesia tome más poder, lo pago igual. Hasta eso llego. Mirá, si será un ballista, te banca ese negocio.
Bueno, ahora los ballistas no son como eran antes.
Y bueno, pues yo sí.
Bueno, yo al contrario de lo que decía Washington, creo que es un hecho significativo e importante. Primero por las propias personas, ¿verdad? Cualquier ser humano que en esa situación extrema mejore su condición
no es
bienvenido. Y segundo, por lo que implica de, en definitiva, admisión por parte del régimen castrista de que efectivamente allí hay presos políticos. Podrá argumentarse, sin duda, de que se hace por razones humanitarias, claro, y que se trata de presos comunes, pero en el fondo todo el mundo está leyendo esto como la admisión de que efectivamente hay detenidos por razones políticas o ideológicas. ¿Será esto por el estado del alma, dijera un ilustrado compatriota del señor Raúl Castro, o será por la evolución política? Pero creo que son hechos bienvenidos, que debieran ser complementados. Creo que a esta altura el bloqueo a Cuba es absurdo. Yo estoy seguro que el régimen ya hubiese caído si estuviese en condiciones Cuba de apertura de comunicaciones y de comercio con la región y con el mundo, pero está claro también que por la edad de los protagonistas alguien debe estar pensando en preparar la transición, y me parece que este debe ser uno de los componentes.
Ojalá, está bueno.
Yo comparto el punto de vista de que el bloqueo ha sido el gran legitimador de la limitación de las libertades. Es decir, Estados Unidos, en el fondo, con su política de bloqueo, ha sido la gran ayuda para que se mantuviera un régimen de pocas libertades, ¿no? No sé a estas alturas si inocentemente o de alguna manera es conveniente tener un cuco en el patio trasero.
Es raro porque Obama, disculpame que te interrumpa, y es raro porque Obama había arrancado con un discurso, yo diría, casi de reconstrucción del diálogo, y después se va endureciendo.
Sí, o sea, Obama, al día de hoy se endureció Obama todo. Obama arrancó con muchos discursos que después no cumplió en absoluto, ¿no? Porque habló de retirarse de Irak, y ahí está.
Y el petróleo dijo que no, y ahora quería más.
No hay caso, digo. Realmente lo de Obama no ha sido
demasiado al premio Nobel, ¿no?
Pero volviendo a Cuba,
planteando eso, yo realmente creo que más allá del signo político que se le quiera adjudicar, la falta de libertades es una cosa tremenda, ¿no?
Es un dato.
Y las prisiones por razones políticas son espantosas. Creo sí que, como bien decía Juan, la política que ha llevado Estados Unidos y a la que ha empujado a muchos países, es decir, sumarse a ese bloqueo, es nefasta porque es el gran legitimador. Si yo toda la vida estoy intentando intervenir o espiar o invadir o, en fin, organizo una invasión en la de Bahía Cochinos, claro, y me paso mandando espías, justifico que del otro lado haya un estado policial que se vive cuidando.
Pero eso pasó hace no sé cuánto, casi 50 años. El problema es la continuidad de esa política.
Y las intervenciones,
la continuidad de esa política continua, que no sigue ningún país del mundo, solo Estados Unidos.
Sí.
Es una política que es la política de la mayoría del exilio cubano en Estados Unidos, que determina la política de Estados Unidos hacia Cuba, y que es cerrada porque es la política de los grandes propietarios expropiados por la revolución,
que no sigue ningún otro país del mundo.
Ningún otro país
directa o indirectamente
del bloqueo de Estados Unidos.
Directa o indirectamente han intervenido muchos, incluido el Uruguay.
Volviendo a Cuba, ¿ustedes ven factible que no haya más presos políticos en Cuba?
No de inmediato.
Puede ser un giro que lleve adelante, porque sería bueno
si implicara una apertura que, más allá de los presos políticos, que esta gente, sobre todo las que tiene problemas de salud, que se resuelva su situación. Pero yo creo que eso importa como individuos, como vidas humanas que están allí. Pero
en términos estructurales,
Cuba es otro. Y yo creo que lo que está pasando en Cuba, y que podría llegar a avanzar, es que se mueva la sociedad, que haya, que empiece el pluralismo, aunque no sea un pluralismo de partidos.
¿Cuánto hace que estamos esperando
un pluralismo
eso? Pero perdón, ¿cuánto hace que estamos esperando que la sociedad active,
que yo
se
sepa,
movilice?
Es la primera vez que el gobierno de Cuba tiene un interlocutor dentro de Cuba que no es
el único que
ni la Federación de Estudiantes,
Daniel.
Un interlocutor, pero además está tolerando a las damas de blanco, ¿no?
Pero no tiene más remedio. No tiene más remedio.
Durante los primeros meses de actividad de las damas de blanco, ojo, se las acosaba. Ahora directamente se le ha dado carta libre para que manifiesten sin tener que pedir permiso.
Yo creo que
está bien, pero fue la presión internacional la que sacó esto, ¿eh?
Bueno, no, empezaron ellos. La
pero,
presión internacional,
pero es la presión internacional la que...
Gracias a que estas señoras, arriesgando también su integridad física, se dispusieron a movilizarse, sabiendo también que, como pasó con Argentina y las madres y abuelas, bueno... Es mucho más difícil reprimir ferozmente y salvajemente a un grupo de mujeres.
Pero esto,
en estas
pero Daniel, esto es una dictadura.
Juan. Claro que es una dictadura. Entonces no hay la menor duda, pero hay signos de apertura y esos son positivos. Ojalá que
son
continúen.
Positivos, estamos de acuerdo.
Un último aporte de mi parte que me parece interesante es resaltar cómo en una dictadura, como bien decían los compañeros, pero de signo marxista, en el que aquello de que la religión es el opio de los pueblos la llevó a ser un régimen laico y anticlerical, resulta que ahora el único interlocutor válido a falta de partidos es nada más ni nada menos que la Iglesia
católica.
Y un toquecito,
quiere
decir que aquello de que las ideologías siguen a los medios de producción no es válido acá ni en ningún otro.
Bueno, eso para otro, para una tertulia. Pero no, quiero decir una cosa solamente, y es que hay un gran problema porque la intervención norteamericana en Cuba no se ha dado solamente a través de invasiones, sino a través de financiación con miles y miles de dólares a todo movimiento opositor. Entonces, una de las dificultades de que haya una oposición confiable en Cuba es que siempre está después Estados Unidos dispuesto a financiarla, y eso corrompe la cosa.
Juan Gavito, Daniel Buquet, Juan Inés Arturo, Washington Abdala, gracias por acompañarnos este martes.
Hasta la próxima.
Hasta el martes.